Periodistas independientes aseguran que permanecen detenidos varios cubanos por participar en las manifestaciones en protesta por los apagones.
La red social Facebook cierra cuentas de páginas utilizadas por la seguridad del Estado para atacar a activistas, periodistas independientes y otras voces disidentes en la isla.
Cubanos consultados por Radio Martí muestran preocupación por la subida en los precios de la canasta básica y opinan que el gobierno trata de frenar artificialmente la subida del dólar.
Un tribunal de los Estados Unidos ordena confiscar el avión venezolano que se encontraba retenido en la República Argentina.
La justicia peruana dicta 30 meses de prisión para tres ex asesores del presidente Pedro Castillo.
Y en Irán, centenares de manifestantes se congregan ante la tumba de Mahsa Amini a pesar de las amenazas gubernamentales.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya estamos aquí como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador, de la semana laboral 26 de octubre de este año 2022. Y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Ivette Pacheco y Ada Balda en la sala de redacción y los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que con todo este equipo ya damos inicio a este noticiero con informaciones que llegan desde Cuba.
Denuncian la represión de la seguridad del Estado en contra de ciudadanos vinculados a las recientes manifestaciones de descontento popular en las calles de Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Continúa la cacería y amenazas por parte de la policía política en contra de los manifestantes en las recientes protestas en diferentes poblaciones de la isla ante los prolongados apagones, informan periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Desde Villa Clara se reportan detenciones en Caibarien, quienes están en espera de juicio, así como en Placetas, y hay detenidos también en Remedios y Santa Clara, informa el comunicador Guillermo del Sol.
Hay un número considerable de personas detenidas por las protestas de los apagones. En el caso de Caibarien hay 9, 6 hombres, 3 mujeres. Tengo una mujer que se llama Lisbeli García, que se le acusa por incitación por las redes sociales para que las personas salgan a protestar. En el caso de Placeta son 13 personas. En Remedio también hay detenidos por las protestas. En Santa Clara es un trabajo que es arduo. Las familias no quieren identificar a sus presos. Tenemos que seguir insistiendo hasta que logremos identificarlos a todos.
Mientras que en Cienfuegos permanecen detenidas personas en el poblado de Covadonga y se suman algunos en Aguada de Pasajeros, señala el activista Luis Alberto de la Nuez.
En el poblado de Covadonga hay 20 detenidos esperando juicio. Y en Aguada de Pasajeros hay factores de la Brigada de Respuesta Rápida recorriendo los barrios, en especial el asentamiento de la comunidad y la federal, implantando el terror ciudadano.
Se suma el acoso en Puerto Padre, específicamente en el reparto Armando Silva, contra residentes que protestaron allí tocando cazuelas, quienes están siendo visitados por la seguridad del Estado, unos multados y otros que enfrentarán procesos judiciales, advierte el activista Vladimir Martín Castellanos.
No hay de nada en este país y tú tienes que estar callado. No puedes protestar porque enseguida la represión para encima de la población que protesta es multa, es cárcel. Esa es la situación que tenemos nosotros acá en estos momentos.
Por su parte, este lunes la Asociación Sindical Independiente de Cuba envió una carta al director general de la Organización Internacional del Trabajo alertando al acoso en contra de varios sindicalistas independientes luego de las protestas populares. Entre ellos se encuentra el caso de Ketty Martínez Díaz y su esposo, el sindicalista independiente Iván Guerra Hernández, hostigados por la policía política luego de las protestas en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, cuenta Iván.
Yo lo único que hice fue hacer pública lo que estaba sucediendo en el momento, y debido a eso fui citado. Después de 2 noches de guardia tuve que salir a la unidad de la policía y personarme ahí. Mi esposa también fue citada ahí a la unidad de la policía. Igual se le fue amenazada con privación de libertad y demás. Vivimos en dictadura y ese es el resultado, porque yo lo único que hice fue denunciar de que 3 personas habían sido reprimidas. Después desplegaron fuerzas policiales, boinas negras y demás en el pueblo, intimidando a la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado interrogó el martes a los periodistas independientes Vladimir Turró y Enrique Díaz sobre el encuentro que ambos sostuvieron en La Habana con un comunicador sueco. Turró denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Me quitaron para las 2:30 de la tarde de ayer para la sexta unidad de la policía en Marianao. Y bueno, todo el interrogatorio duró desde 2 horas. Giró en torno a la visita de un colega del exterior. Entonces todo giró en torno a los encuentros que tuvimos con él, yo y Enrique, que de hecho también ya sobre las 7 de la noche la seguridad del Estado estuvo en su casa interrogándolo también sobre este tema, sobre estos encuentros que tuvimos con un colega que vino desde Suecia. Y nada, todo giró en torno a eso, a qué habíamos conversado, cosa tal que yo no le respondí porque eso es una situación personal mía, no tengo por qué dar detalles de lo que hablo con mis amistades, si me había dado dinero, una investigación tonta, porque ellos tenían supuestamente, según ellos no, un chequeo sobre nosotros y que no podíamos estar conversando con extranjeros. Bueno, todo aquello duró alrededor de 2 horas y un poquito hasta que fui liberado. Ese fue todo el tema de la citación y el interrogatorio en torno a eso. Y con Enrique, bueno, sucedió lo mismo un poco más tarde, sobre las 6 de la tarde más o menos. Lo con Enrique fue directamente en su casa. Ellos lo visitaron allí y lo interrogaron allí mismo.
La red social Facebook cerró este martes las cuentas de Razones de Cuba, Guerrero Cubano, Carlito Marx, G1E y Cuba no es Miami, entre otras, utilizadas por la seguridad del Estado para atacar a activistas, periodistas independientes y otras voces disidentes en la isla.
En una nota publicada por el diario oficialista Granma, el régimen cubano denunció que la decisión de Facebook busca silenciar la voz del pueblo cubano en la esfera digital. Pero estos perfiles no eran operados por ciudadanos comunes, sino por troles bajo la supervisión de la policía política, según denuncias de sus víctimas.
El lunes, la red social Twitter anunció que no recomendará ni promoverá el contenido de medios de comunicación a quienes han etiquetado como afiliados al gobierno de Cuba, entre ellos Cuba Debate, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Granma, Trabajadores, Juventud Rebelde y Canal Caribe, una acción que Granma califica de censura y parte de una estrategia permanente de guerra mediática contra Cuba.
La embajada de Estados Unidos en La Habana también expresó ayer martes en Twitter que Cuba debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y respetar la libertad de prensa.
Este mensaje cita un reciente informe de la ONG Artículo 19, que registra 125 actos contra 51 periodistas en Cuba en los primeros 6 meses del año.
El documento reporta que hubo 45 casos de periodistas obligados a quedarse en sus hogares, 14 detenciones arbitrarias y 16 cortes de Internet.
El informe de artículo 19 destaca además que el nivel de acoso en Cuba a mujeres y hombres que ejercen el periodismo es similar.
Y el dólar baja artificialmente su valor en la isla, según analistas consultados por Radio Martí, en medio de una vertiginosa subida de los precios en productos imprescindibles para la familia. Ibet Pacheco recogió opiniones.
La continua subida de los precios de productos de primera necesidad en Cuba es uno de los temas que más preocupa a los cubanos por estos días. En opinión de algunos, la situación ya está fuera de control.
Una subida loca.
Así lo expresó a Radio Martí Osvaldo, residente en Güines, provincia Mayabeque. Por otra parte, desde Caimito, en la provincia Artemisa, Hortensia señala que vivir es un sálvese quien pueda.
El que tiene, compre. El que no tiene, no puede comprar nada. Todo está muy caro.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró indicó que la subida de precios no se detendrá, ya que continúan sin resolverse los problemas de abastecimiento.
Es decir, si estamos hablando de pollo, a lo mejor te dan un paquete de pollo una vez al mes, el detergente cada mes y medio, y entonces existe muchísima corrupción. Y todos estos productos salen a la calle en el mercado negro. Cada vez que pasa, no sé, alrededor de 10 días, aumentan un poco más por la necesidad que tienen las personas de adquirirlo.
Mientras los más vulnerables reciben el impacto mayor, señala Turró.
Por ejemplo, ancianos que viven de retiro y la están pasando muy mal. Estas personas incluso pasan hambre. El régimen sigue culpando al bloqueo, pero bueno, no creo que el campo, las viandas, las frutas tengan algo que ver con el bloqueo y sin embargo también hay déficit y aumentan.
En opinión del licenciado en sociología y analista Ángel Marcelo Rodríguez, Hasta el momento, en la isla, los productos de primera necesidad han subido su valor 5 veces.
Partiendo de un análisis sobre el escenario, ahora mismo los precios de los productos han subido alrededor de 5 veces. Sin embargo, el dólar para muchos en el mercado interno va cayendo.
Una tendencia que, según Rodríguez, es impulsada por el Estado cubano.
Ahora el gobierno cubano pretende ralentizar esto. Primero que todo, porque de la manera que iba tan rápido, no permitía asegurar los procesos de inversión. Es decir, no permitía que en el mercado cubano ocurriera una profundización de la inversión pese al abaratamiento de los costos de mano de obra.
Las consecuencias, como siempre, las paga la familia cubana, precisó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez.
Esa ralentización del proceso daña el consumo de los ciudadanos. Con la remesa que llega, vas a tener menos moneda nacional, sigue subiendo los precios y por tanto te frena la capacidad de consumo. Eso es lo que está ocurriendo en resumen en el escenario cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En medio del malestar de la población, cuestionan alto nivel de inflación en la economía cubana. José Luis Ramos informa.
El incremento de los precios de los alimentos en Cuba sigue generando un malestar creciente en la población, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Bueno, realmente es una cosa asfixiante, digamos, pues no sé cómo llamarle, porque es que todos los días cuando uno sale y ve, lo mismo es en el agro que en alguna tienda particular, que inclusive en negocios hasta vinculados al gobierno, pues sencillamente los precios suben y suben y cada día el precio tiene menos valor, pero ahora parece que se está incrementando en vista de que la devaluación del peso es galopante y no se sabe hasta dónde va a llegar.
La tarea ordenamiento genera un efecto inflacionario en el país. A muchos cubanos no les alcanza el salario para cubrir sus necesidades básicas, dijo Leiva.
Sencillamente el país cada vez está más en bancarrota y lo trágico de esto es que no se sabe cómo se va a resolver, que ellos siguen con todas las medidas de atadura.
Funcionarios cubanos reconocen que existe un alto nivel de inflación en la economía.
Es sumamente complicada toda esta situación que tiene el país, o sea, la economía cubana, para poder empezar a reactivarse, porque es que no puede, no tiene con qué, no se le suministra. Es sumamente complicada toda esta situación que tiene el país, o sea, la economía cubana, para poder empezar a reactivarse, porque es que no puede, no tiene con qué, no se le suministra. Y además de eso tenemos que ha ocurrido, por ejemplo, en este momento, un tremendo huracán que ha pasado por toda la zona occidental de Cuba, pero eso no quiere decir que las otras zonas hayan estado todas muy bien, porque bueno, que sobre todo en la parte oriental tenían problemas.
La inflación en Cuba sigue su marcha imparable. Al concluir julio de 2022, el índice de precios al consumidor era 32% mayor que hace un año, principalmente por un encarecimiento interanual de 52% en el precio de los alimentos, dijo en septiembre el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a un grupo de balseros cubanos que buscaban llegar a Cayo Marquesas en las costas de la Florida.
De acuerdo con el breve informe publicado en su cuenta de Twitter, el órgano de seguridad indicó que este hecho se dio en horas de la madrugada de este mismo martes, compartiendo además la fotografía de la embarcación que estos balseros cubanos utilizaron para lanzarse a la peligrosa travesía marítima.
La nota concluyó diciendo que tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos y de Aduana y Protección Fronteriza estuvieron involucrados en la operación.
También la Guardia Costera repatrió a 45 cubanos el martes. Desde el 1 de septiembre de 2022, las tripulaciones interceptaron a 962 residentes de la isla.
El comunicado de la Guardia Costera concluye con el hashtag No se lancen al mar debido al peligro mortal que representa cruzar el estrecho de la Florida.
El bufete de abogados que representa al piloto cubano Rubén Martínez Machado ante las autoridades de inmigración para la entrevista de Miedo Creíble han podido visitarlo en el centro donde se encuentra detenido. El abogado defensor Eduardo Soto, un experto en cuestiones migratorias, se mostró optimista sobre el caso en una comunicación con nuestro colega Ricardo Quintana para Radio y Televisión Martín.
En este momento está detenido en Chrome Detention Center. Aparentemente, según lo que nos explican en Chrome, lo trasladaron para que él va a ser entrevistado sobre un temor creíble. El temor creíble es un proceso bajo cual debería el que entra de forma ilegal ser procesado, y al establecer su temor creíble, pues entonces tendrá derecho de presentar ya un asilo político formalmente. Ya nosotros lo hemos entrevistado y es nuestra opinión legal que él tiene muy buen caso para quedarse en este país. Estamos ya listos, estamos en este momento preparando sus aplicaciones y en cuanto nos avisan de su entrevista, estamos a su lado. Nosotros lo fuimos a ver en persona. Un abogado que trabaja para mí, empleado mío, el doctor Juan Rosa, lo fue a ver. Está en buenos ánimos, él está muy contento de estar acá y él lo que quiere es establecer su estadía aquí. Al igual que con Luis Posada Carriles, no cobro un centavo. Hablé con una hermana, alguien que se propone de ser su hermana, ayer por teléfono. No sé exactamente dónde está ella, hablamos por teléfono. Pero tengo entendido que lo que tiene aquí son amistades.
12:15, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. En esta tarde de miércoles se espera el cielo que esté parcialmente nublado con escasas lluvias.
Los meteorólogos pronostican temperaturas máximas de entre los 29 y 32 grados Celsius y superiores en algunas partes del sur oriental de Cuba. Durante la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius en el occidente de Cuba e inferiores en localidades del interior, pero superiores en zonas costeras.
En la tarde los vientos procederán de la región norte. En zonas de la costa norte soplarán entre los 5 y los 20 kilómetros por hora y la mar estará tranquila en todos los litorales de Cuba. No se lo pierda a partir de las 12:50 en nuestra sección de deportes. Un púgil cubano peso completo, campeón panamericano Dainier Peró, ya se encuentra en Estados Unidos y está listo para comenzar su carrera profesional. Y en la Champions, el Barcelona en casa contra el Bayern de Múnich en la situación de vida o muerte para el club español. De esto y mucho más, Pepe Lacayo ampliará en la sección de deportes. 12:17, estamos en tiempo de noticias de Estados Unidos.
El Tribunal de Distrito de Columbia en Washington ordenó el martes la confiscación del Boeing 747, propiedad de la compañía venezolana Conviasa, y que permanecía retenido en la República Argentina desde junio. Se trata de una demanda por decomiso presentada el 20 de octubre de 2022.
La aeronave de la compañía estatal venezolana Entrasur, subsidiaria de Conviasa, estuvo bajo investigación de las autoridades argentinas en relación con 12 tripulantes venezolanos y 5 iraníes. A estos últimos se les había relacionado con actos de terrorismo internacional.
El tribunal estadounidense argumentó que como el avión fue transferido a la firma venezolana en octubre del año 2021, sin la autorización de los Estados Unidos, violó una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne este martes con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la Casa Blanca. Hoy miércoles se reúne después de que conversara ayer martes con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en Washington el martes. Ambos hablaron de la estrecha relación que tiene Estados Unidos con Israel y el trabajo que deberán seguir haciendo, incluidos los conflictos con Irán. El secretario de Estado, Blinken.
We are standing together against the dangerous...
Él dice que están unidos contra las acciones peligrosas, desestabilizadoras y terroristas que Irán está tomando en la región y mucho más allá. Dice que el suministro de aviones no tripulados por parte de Irán a Rusia para permitir su mayor agresión contra el pueblo ucraniano está mostrando resultados terribles sobre el terreno en Ucrania. Y es algo a lo que están decididos a oponerse, aun cuando también trabajan contra otras acciones que Irán está tomando. Blinken también expresó preocupación por la violencia en la Cisjordania e instó a todos a tomar las medidas necesarias para tratar de reducir la misma y evitar acciones o declaraciones que puedan incitar. Más de 125 palestinos han muerto este año en los enfrentamientos entre israelíes y palestinos en la Cisjordania, Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Avanzamos en noticias de América Latina.
El Poder Judicial del Perú dictó el martes por la noche 30 meses de prisión preventiva para tres ex asesores del presidente Pedro Castillo. Se trata de Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Viberto Castillo, quienes son investigados por formar una presunta organización criminal que se habría enquistado en el actual gobierno.
En la lectura de la resolución, el magistrado Víctor Zúñiga Urday consideró que había suficientes elementos contra los acusados. La fiscalía presentó pruebas de que Marrufo, Cabrera y Castillo cometieron los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Además, no tenían arraigo laboral y existía un inminente peligro de fuga para evadir a la justicia. El fallo resulta un avance en las investigaciones del Ministerio Público sobre el presidente Castillo.
Excarcelan a cuñada del presidente del Perú tras 55 días de prisión. La AFP con esta información.
Jennifer Paredes, cuñada del presidente peruano Pedro Castillo, fue liberada el martes tras un fallo judicial que revocó la prisión preventiva de 30 meses que cumplía por integrar una supuesta red de corrupción dirigida por el mandatario. Paredes, de 26 años, dejó la cárcel de mujeres al sur de Lima, tras pasar 55 días en la cárcel. La cuñada de Castillo es investigada por la fiscalía por supuestamente ser parte de una presunta red de corrupción que concedía contratos de obras públicas y de lavado de activos, dirigida por el presidente izquierdista. Castillo, que defiende su inocencia y la de su familia, enfrenta 6 investigaciones, un hecho inédito para un presidente en ejercicio en Perú. La Fiscalía peruana presentó al Congreso una denuncia constitucional para solicitar un antejuicio político al presidente. El pedido se encuentra en fase de evaluación por el Parlamento, dominado por la derecha. Sin embargo, no puede ser llevado a juicio porque tiene inmunidad hasta el fin de su mandato, en julio de 2026.
De Perú nos vamos hasta El Salvador. La policía capturó el martes a 11 personas que integraban una estructura de tráfico de personas que cobraba hasta $15,000 a las víctimas para llevarlas ilegalmente a Estados Unidos.
La unidad especializada de trata y tráfico ilegal de personas de la Fiscalía informó en un reporte de prensa que los traficantes conocidos como coyotes sacaban a sus víctimas por diferentes puntos ciegos de la frontera y les cobraban entre $10,000 y $15,000 para llevarlos ilegalmente a los Estados Unidos. El pago era mayor si se trataba de un menor de edad que viajaba solo.
La investigación, que contó también con la participación del Ministerio Público de Guatemala, se inició en el año 2021 y permitió detectar a 42 víctimas de varios coyotes, aunque el informe en algunos inmigrantes lograron completar el viaje.
El nuevo proceso inmigratorio de la administración Biden para los venezolanos ha provocado caos y frustración entre quienes ya emprendieron la peligrosa ruta hacia la frontera de los Estados Unidos con México, informa Judith Martín Rodríguez.
Crece la desesperación de miles de migrantes venezolanos que de la noche a la mañana se han visto en tierra de nadie. Nos referimos a aquellos ciudadanos que ya estaban en ruta, decididos a cruzar la frontera que divide el territorio mexicano de Estados Unidos y que ahora, bajo la nueva normativa inmigratoria establecida por el gobierno del presidente Biden, se les prohíbe la entrada por la frontera terrestre. Jesús Arreta es uno de los muchos migrantes venezolanos que se encontraban en México a la espera de cruzar y expresó su decepción.
Entonces estamos guardados aquí nosotros, la mayoría, todos los que estamos aquí, me imagino que han vendido casa, han vendido todo para poder llegar.
Otros, como Karina Buitargo, aseguran que están dispuestos a intentarlo pese a las acciones disuasorias de las autoridades fronterizas.
Ya nosotros ni dinero tenemos, venimos, yo vivo con mis 3 hijos, ya no hay dinero, con miedo de que nos devuelvan. Yo sí voy a llegar hasta Ciudad Juárez, yo pienso pasar porque ya yo no tengo nada. Yo lo único que tengo, a Dios de las manos, a ese país donde voy y a mi familia.
Sin embargo, desde la administración, el mensaje es claro. Cualquiera que intente cruzar la frontera de forma irregular será deportado y perderá toda oportunidad de ser admitido en el nuevo plan inmigratorio, conocido como Parole, y que implica el cumplimiento de una serie de requisitos básicos. Blas Núñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó en exclusiva a La Voz de América qué deberían hacer los ciudadanos venezolanos que ya llegaron hasta México.
Mi mensaje para ustedes es que esperen donde están y que apliquen para este proceso nuevo legal y van a ser admitidos a los Estados Unidos nuevamente legalmente por 2 años y van a tener el derecho de trabajar durante todo ese tiempo.
La estrategia impulsada por la administración Biden busca controlar el flujo irregular de inmigrantes que llegan a través de la frontera sur y ofrecer una alternativa legal. Por ahora se facilitarán hasta 24.000 visas humanitarias. Sin embargo, según apuntaron activistas y observadores, se trata de una cifra insuficiente en comparación a los niveles actuales de demanda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la empresa canadiense Calibre Mining Corporation, una de las mineras con mayor presencia en Nicaragua, anunció el martes que se ha comunicado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para revisar de manera proactiva las sanciones impuestas un día antes por Estados Unidos a la Dirección de Minas del país centroamericano.
De acuerdo con la empresa de origen canadiense y que tiene presencia en los Estados Unidos, esto lo hacen con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de esas disposiciones.
La empresa Calibre Mining también renunció a 3 solicitudes de concesiones mineras, según una publicación en el diario oficial La Gaceta el martes. 12:26, noticias internacionales.
Manifestantes se congregan en Irán frente a la tumba de Mahsa Amini pese a las amenazas gubernamentales. La información con la AFP.
Manifestantes se congregaron el miércoles en el cementerio del Kurdistán iraní, donde está enterrada la joven Mahsa Amini. Desafiando las fuertes medidas de seguridad, presentaron sus respetos al cumplirse 40 días de su muerte, lo que marca el fin del periodo de luto tradicional en Irán. Esta mujer kurda iraní de 22 años murió el 16 de septiembre tras haber sido detenida 3 días antes por la policía de la moral cuando visitaba Teherán con su hermano, por supuestamente incumplir el estricto código de vestimenta de la República Islámica que impone a las mujeres el uso del velo. Su muerte ha desencadenado una ola de protestas en todo el país, liderada por mujeres jóvenes que desafían a las autoridades, quemando sus velos. Según activistas de derechos humanos, las fuerzas de seguridad advirtieron a los padres de la joven que no celebraran ninguna ceremonia de conmemoración, ni siquiera en su tumba, amenazando incluso la vida de su hijo.
Y España podría entrar en recesión económica al finalizar el año debido al intenso deterioro que se manifiesta en otros países europeos. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no se descarta que España entre en recesión técnica a pesar de un buen primer semestre del año impulsado por el turismo y la creación de empleo.
Para el cuarto trimestre, nuestra primera estimación es que sería negativo. Desde luego, habíamos empezado con un cuarto trimestre que se situaría en torno al -0.2, -0.3. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que el deterioro de Europa está siendo muy intenso.
Sin embargo, la vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, considera que los indicadores no apuntan a una recesión técnica.
Estamos en un momento de enorme incertidumbre y las previsiones económicas han fluctuado mucho. Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año, donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con dinamismo, creando empleo.
Según la número 2 del gobierno español, las diferencias en las previsiones se deben a la gran incertidumbre de la situación actual. Además, calificó el momento de muy delicado y alertó de que el posible freno en la economía alemana podría afectar a toda la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Papa Francisco y otros dirigentes religiosos reunidos en Roma hicieron un llamado a la paz y a poner fin a lo que denominaron pesadilla nuclear. mientras se intensifica el temor de que pudiera utilizarse armas nucleares en la guerra de Rusia contra Ucrania.
La ceremonia realizada en el Coliseo Romano fue la culminación de una conferencia sobre la promoción de la paz mundial. La comunidad de San Egidio, una organización benéfica católica estrechamente vinculada al Vaticano, organizó el evento de 3 días en la capital italiana. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos, como siempre, en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí y recuerde que también puede vernos en nuestra página de YouTube. Muy buenas tardes.